Bienvenido nuevamente a la Iglesia Nueva Vida. Es un gozo vernos semana tras semana, estar juntos, compartir y aprender cada día más de la palabra del Señor. Hoy es un poco especial porque, bueno, me sentía prácticamente preparando una escuela dominical cuando estaba haciendo el mensaje. Vamos a ver una historia que por lo general le contamos a los niños, pero la Biblia nos enseña a todos, a todas las edades, todo lo que dice la Biblia, de principio a fin. La historia de hoy, la Biblia nos cuenta de un hombre que confiaba en Dios y caminaba con él, nos dice la palabra. Confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto mismo a hacer el ridículo delante de los demás, a parecer loco frente a los demás con tal de obedecer lo que Dios le decía. Él sabía que con Dios siempre estaría seguro, porque Dios siempre lo cuidaría. Esta historia es muy conocida, es la historia de Noé. Y en una ocasión Jesús hizo referencia a esa historia. El texto donde Jesús habla de esto está en Lucas 17, 26 al 27. La Biblia dice, Jesús hablando, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Hoy vamos a hablar de esa historia. Y lo que nos sigue enseñando esa historia hoy a nosotros. La predicación de hoy se llama como en los días de Noé. Y quizá te pasa que te sientes como si estuvieras solo en el mundo, como que si tus ideas van contra de todo lo que el mundo piensa, como que si no encajas, te sientes diferente quizás de los demás, como que si no encajaras en tu realidad, como si no encajaras en tu mundo. Tu forma, como decía, de pensar, de hacer las cosas, de ver el mundo, tu forma de actuar. Y déjame decirte que hay muchas personas en la Biblia que se sintieron exactamente así. Y en esta historia de Noé lo podemos ver también. Si nos fijamos bien, también en el texto que nos cuenta su historia, él no habla mucho. La historia nos es contada desde otro punto de vista y Noé no habla mucho, es bastante silencioso. Sabemos de la personalidad de Noé y de sus calificaciones, sus características, por lo que la Biblia dice de él, por lo que Dios piensa de él. Pero Noé no se expresa mucho, como que no llora, no se lamenta o no hace quizás tanto ruido, tanta respuesta, no pide nada pareciera, no hace una oración. No es un personaje bastante misterioso, no completamente silencioso, igual dice algunas cosas, pero es particular puesto que se supone que él es el héroe de la historia. El protagonista, el héroe de la película normalmente habla, se expresa, dice algo, protagoniza todo, resuelve el problema. Y nos gustaría saber lo que piensa ese héroe. Y sabe, quizás tú eres también un personaje silencioso. Quizás tú eres una persona que pasa desapercibida, una persona que prefiere permanecer oculto de la mirada de los demás. Quizás te gusta servir en la iglesia en puestos donde la gente no te ve. Pero déjame decirte esto, no por ser silencioso eres menos importante. No por ser discreto Dios te ha olvidado. Dios tiene planes para los que somos silenciosos también. Y me atrevo a decir esto, a lo mejor es riesgoso, pero que los silenciosos digan amén. Eso pensé. Y aquí en el texto bíblico hay algo importante con este silencio de Noé. La Biblia quiere dejar muy en claro algo, que en realidad el héroe aquí no es Noé, es Dios. Héroe de esta historia es Dios. Y de la misma forma, el héroe de nuestra historia no somos nosotros, es Dios. Dios es nuestro héroe. Dios viene a salvar, Dios viene a limpiar, Dios viene a poner orden en nuestro mundo lleno de caos. Dios viene a dar otra oportunidad. Nosotros somos los que necesitamos ser salvados. Y es increíble que al enumerar estas cosas, estoy hablando de la historia de Noé, pero también lo podemos ver reflejado en lo que hizo Jesús por la humanidad. Él vino y por amor dio su vida por nosotros para que nuestra relación con Dios pueda ser restaurada, para que podamos ser perdonados. Dios es un Dios de orden, de amor y de gracia que nos quiere dar otra oportunidad a pesar de nuestra maldad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y para entrar en nuestra historia, vamos a ver un poco el mundo de Génesis. Veamos un poco los antecedentes de esta historia, cómo las personas comprendían el mundo en su época, cómo las personas comprendían la creación de Dios en el mundo antiguo. Nosotros estamos en el siglo XXI y vemos la vida de una forma muy diferente, radicalmente diferente a como la gente lo veía en la antigüedad. Esto lo vemos reflejado en el relato de la creación de Génesis. Hay una riqueza en el texto que hemos perdido porque no vemos las cosas como ellos las ven. Cuando nosotros pensamos en la creación, lo primero que se nos viene a la mente es la creación material del mundo. La creación del universo, las estrellas, el mar, el agua, la tierra, la luz. Pero los escritores de Génesis ven mucho más que eso, porque Dios hizo mucho más que eso. Dios creó el mundo y también lo ordenó. Dios no simplemente creó materia, le dio funciones a las cosas que había creado, estableció reglas y límites. Dios todo lo crea con un propósito para que cumpla una función. Y es cierto para el universo y también es cierto para la vida de cada persona aquí presente. Dios no te creó para abandonarte en el mundo, Dios te creó con un propósito. Génesis 1:1-4, veamos el texto juntos. Quizás algunos hasta se lo saben de memoria. En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una de las grandes preguntas teológicas que muchos se hacen es si Dios acaba de crear, ¿por qué hay desorden? Es como llegar a una casa, ¿eh? Usted acaba de cambiarse de casa, compra una casa o un departamento, llega, no ha puesto ningún mueble y ya está desordenado. Qué frustrante sería, ¿no? Es curioso un poco. Creó, pero está desordenado. Pero al mismo tiempo está desordenado, está vacío. ¿Con qué está desordenado si está vacío? Bueno, esto es porque nuestra mente se enfoca en un aspecto científico y material de la creación. A nosotros nos interesa mucho saber, por ejemplo, qué edad tiene el universo, cómo se creó el mundo material, cuál fue el inicio físico de todo. Pero a ellos no necesariamente. A las personas del mundo antiguo les interesa más bien explicar cómo Dios crea un mundo funcional, cómo Dios trae orden al universo, cómo Dios es soberano y rey de la creación, gobernando sobre él y estableciendo límites y reglas para que el universo funcione. Eso le interesa a la gente del mundo antiguo. En el mundo antiguo, las tinieblas que se mencionan aquí, por ejemplo, y las aguas representan caos, representan desorden. En un mundo donde se creía en varios dioses, porque ellos estaban rodeados de personas que creían en varios dioses, Génesis presenta a un único Dios que tiene todo poder y control sobre toda la naturaleza. Y en este mundo desordenado y caótico, Dios trae orden. En este mundo vacío, Dios trae un propósito y una razón de existir. Esto es lo que está haciendo Dios. Y Dios quiere traer un propósito y una razón de vivir también a tu vida y a tu corazón que están vacíos sin Dios. Esto es lo que nos dice la Biblia. Versículos 3 y 4 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios le da un lugar a la luz y una función, separándola de las tinieblas, y eso comienza a marcar los días. Y después, si vamos un poco más adelante, los versículos 9 y 10, dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dios le puso un límite a las aguas para que se descubra lo seco, dice la Biblia. Aquí Dios controla y pone en su lugar el caos de las aguas, según ese pensamiento en esa época. Pone un orden en el caos de las aguas del principio de la creación para permitir que haya vida en la tierra. Y vio Dios, dice la Biblia, que era bueno. 7 veces Génesis nos dice, vio Dios que era bueno. Y la 7ª vez dice aún con más énfasis, vio Dios que era bueno en gran manera, era muy bueno. Dios acaba de crear un mundo y de darle orden, pero la Biblia nos muestra que en este mundo que Dios creó hubo otra fuente de desorden, otra fuente de caos. Esto es la maldad del ser humano. Y así es como comienza la historia de Noé y del diluvio. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Este es un pasaje muy triste que nos muestra el dolor en el corazón del Señor al ver que el mundo que creó que era bueno, en el cual Él puso orden, La maldad, el engaño y el pecado estaban destruyéndolo. Y lo bueno está volviéndose malo. Le duele el corazón cuando ve a la humanidad alejarse obstinadamente de él una y otra vez. Y hay poca forma en que podríamos expresar la maldad, la crueldad y la depravación a la que había llegado el ser humano. Las palabras, toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Nos muestran el nivel de inmoralidad a la que habían llegado. Y la Biblia quiere ser muy clara en el hecho que el mundo ya había llegado a un nivel extremo. Desde la caída de Adán y Eva, cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, luego con Caín que mata a su hermano Abel, hasta llegar al tiempo de Noé. Y el versículo 11 dice, pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y la palabra que aquí vemos que en español dice violencia, puede abarcar a muchas cosas. No solo ser violento físicamente, maltrato, injusticia, opresión. Violencia puede ser psicológica o física. Y es al ver su creación sufrir, escuchar los gritos del clamor de la gente, el ruido de la violencia, que Dios siente dolor en su corazón. Y podemos preguntarnos ahora, cada uno de nosotros como individuo, ¿qué causamos nosotros en el corazón de Dios? ¿Causamos también nosotros dolor en su corazón con nuestra actitud hacia nuestro prójimo? ¿O somos reflejos del amor de Dios por el ser humano? El ruido de la humanidad llega a los oídos de Dios. Él nos escucha. La Biblia nos cuenta que la sangre de Abel le reclama justicia a Dios y Dios escucha. La Biblia también nos dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra llegó, fue grande y Él oyó. Y hoy quiero decirte que Dios escucha la voz de los inocentes. Dios escucha tu clamor. Dios ve tu dolor. Y es ese sonido de angustia, ese grito que clama por justicia que llega a los oídos de Dios, que causa dolor en su corazón. Él escucha tanto lo bueno como lo malo. El ruido de tu vida llega hasta su presencia. Ahora la pregunta es, ¿le agrada a Dios lo que oye? ¿Agradamos a Dios con nuestra actitud, con nuestro sentido moral, con nuestra justicia, con nuestra forma de ser, con nuestras vidas? La Biblia nos enseña que nuestra naturaleza es pecaminosa. Para no causar dolor en el corazón de Dios, debemos dejar que su poder sobrenatural nos transforme, nos guíe y nos ayude. Esto es posible solo con el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 7, versículos 18 al 24, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Estas son las palabras y la enseñanza del apóstol Pablo. Hablando como judío, él que conoce la ley de Dios, que ama la ley de Dios y que trató antes de conocer a Cristo de cumplir con la ley con todo su corazón, él nos muestra que mientras más intenta con sus propias fuerzas, más fracasa. Él quiso agradar a Dios con toda su fuerza y con todo su amor, pero fracasó porque sin el Espíritu de Dios estamos condenados a fracasar en nuestro intento de ser buenos. Necesitamos su Espíritu. Y esto es una verdad bíblica que muchos son quizá incapaces de comprender. A muchos les cuesta aceptar que hay un solo camino al Padre y que ese camino es Jesús. Recordemos Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y muchos tratan de ganarse el cielo, de construir un camino independiente a la presencia de Dios con sus propias fuerzas, con sus buenas acciones, por sus obras. Recuerdo una vez un joven me preguntaba, sí, pero si yo soy bueno, que no puedo ganarme yo el cielo, no puedo agradar a Dios. Si yo soy bueno, sin la ayuda de... Yo soy simpático, trabajo bien, no soy un criminal, no robo nada, soy honesto, soy digno de confianza, no pirateo música, veo Netflix y no uso VPN. Soy honesto, decía. ¿Por qué no puedo merecer el cielo? Porque no es por obras, es por gracia. Es un don de Dios. Efesios 2:8. Es un don de Dios, no es por nuestras obras. Lo único que puedes hacer es creer en Jesús y seguirlo. Eso es lo único que puedes hacer. Y quizás algunos aquí presentes se hacen la misma pregunta y se dirán, pero yo no soy tan malo como la descripción de las personas en el tiempo de Noé. Ellos eran violentos, eran depravados, perversos, corruptos, cometían injusticia. Yo no soy malo como ellos, soy una buena persona. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Pero yo soy bueno? No. La Biblia dice que no. Los estándares de santidad de Dios son demasiado elevados como para que podamos pretender merecer su perdón o ganar el cielo, como dicen algunas, por nuestras acciones. Por eso la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo que Dios nos da. El perdón es un regalo que nos da por medio de su Hijo, el único varón perfecto que jamás pecó. Ese es nuestro Jesús. Primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos engañamos si decimos que no hay pecado en nosotros. No se engañe, usted es igual de pecador que todos nosotros. Todos lo somos. Pero es por eso el apóstol Pablo dice que somos humanos y estamos vendidos como esclavos al pecado, pero enseña después, el cristiano ha sido liberado del pecado. Dice, la ley del pecado me tiene cautivo, pero por medio de Cristo, la ley del Espíritu me da vida, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Somos liberados por medio de Cristo. Ese es nuestro destino cuando decidimos creer en Él y seguirlo, ser libres de la opresión del pecado, libres de la muerte, libres de toda condenación, porque nuestro Dios nos da libertad y vida para siempre. Si alguien lo cree, puede decir amén. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace Jesús. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Y con eso Dios nos muestra su bondad. A nosotros que dejamos en claro y en evidencia con nuestra actitud, dejamos en claro nuestra maldad, Dios nos muestra su bondad. Y mientras más maldad, más bondad de Dios. Porque donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Dios te ama a pesar de ti. Dios te busca a pesar de ti. Dios te perdona a pesar de ti. No importa qué hayas hecho o de dónde vengas, hay un plan de salvación para tu vida. Solo tienes que confiar en la bondad de Dios. Ese es el plan de Dios. Confiar en Dios porque Él tiene un plan para la humanidad, para la iglesia y para ti y para mí. Absolutamente nadie está perdido en medio de una multitud de personas. El Señor te conoce por tu nombre y tiene un plan específico para ti. Y en esto Noé nos da ejemplo. Veíamos que el mundo de Noé está completamente corrupto y envuelto en maldad, pero Dios en su bondad busca a alguien que haga lo bueno y solo encuentra a Noé. Y con Pablo comprendemos por qué. Comprendemos que esa es la naturaleza del ser humano. Pero también podemos ver con Noé que a pesar de la corrupción del hombre, Noé y su familia obedecían a Dios. No hay razón para que nosotros no podamos obedecer igualmente a Dios. Dejar que su Espíritu nos guíe y someternos a su voluntad a pesar de lo que esté pasando alrededor nuestro. La tentación es fuerte, la tentación de abandonar tu fe, de impedir que el Espíritu Santo te guíe y actúe en ti. Esa tentación es grande. Pero seamos esos hombres y mujeres valientes que como Noé, en medio de una generación perversa, nos levantamos con valentía y proclamamos la verdad del Evangelio de Jesucristo. La verdad que Dios puede cambiar vidas. La verdad que Dios sigue sanando y restaurando corazones, hogares y familias. Así se manifiesta la bondad de Dios, dándonos esperanza y dándonos una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Si usted lo cree, puede decir amén y darle un aplauso al Señor por su plan divino para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo respondemos nosotros a la bondad de Dios? La Biblia dice de Noé en Génesis 6:9 que él era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Eso nos dice la palabra. Pero ahora yo me pongo a pensar, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá Dios de ti y de mí? Puede decir que somos justos, íntegros y que andamos fielmente con Él. Quizá en la primera parte del mensaje, cuando hablaba del ruido que llega a los oídos de Dios, que sube por nuestras acciones, algunos de ustedes ya habían establecieron en su corazón que no le hacen mucho ruido a Dios, que no son muy desagradables para Dios, que no cometen injusticia. Pero quiero desafiarlos a ir un poco más lejos. Recuerde que la palabra dice en Santiago 4:17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No es solamente hacer algo malo. No es solamente cometer injusticia, robar, mentir, provocar a ira, chismosear, calumniar. Quizás no le has hecho daño a alguien de esa forma y te sientes libre de eso. Piensas que Dios no tiene nada en tu contra, pero todos nos equivocamos a menudo, todos somos tentados de no confiar en Dios, de no confiar en sus planes para nuestras vidas. Eres tentado de abandonar la iglesia, tentado de dejar de orar, tentado de dejar de leer la Biblia, de dejar de creer, tentado de olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti y a través de ti, en tu familia, en tu hogar, en tus estudios, en tus papeles, a lo largo de toda tu vida, todo lo que ha hecho por ti. Pero la palabra dice que no era justo e íntegro. Otras traducciones dicen honrado, otras dicen mismo perfecto. Pero también dice que caminaba con Dios. Quizás has sido tentado de dejar de caminar con Dios, tentado a dejar de ser agradecido con Él. Nuestro mundo hoy no es muy diferente al tiempo de Noé. Y somos tentados a diario de abandonar nuestra fe. Somos tentados a diario de abandonar nuestra integridad. Somos tentados a diario de dejar de confiar en las promesas de Dios. Pero cuando andas fielmente con Dios, cuando confías en Él, cuando lo amas, cuando Él es rey de tu vida, no comprometes tu relación con Él. Dios le pidió a Noé que construyera un arca para cuidarse de algo que nunca había ocurrido antes. Cuando confías en Dios y caminas con Él, Él te cuida de cosas que tú ni siquiera te imaginas. Donde quiera que vayas, Él está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno. Y Génesis 6:22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Noé le obedeció al Señor. Y cuando caminas con Dios, eres obediente a su palabra. Necesitamos ser hombres y mujeres con el carácter, la fe y la confianza de Noé. Personas que confían en Dios plenamente, en su plan, y que quieren seguirlo en obediencia, sin importar lo que vean nuestros ojos, porque no miramos con nuestros ojos, miramos con nuestros ojos de la fe, miramos confiando en el Señor. No importa si mi mundo se derrumba, mi Dios está conmigo. No importa si las cosas no van como yo quisiera, mi Dios está conmigo. No importa si no me llegan las respuestas que quisiera, mi Dios está conmigo y Él me guiará y me acompañará donde quiera que yo vaya. No importa lo que pasa alrededor nuestro. Confía en el Señor. Quizás tu mundo está literalmente derrumbándose, inundándose, pero sigue confiando en Dios porque Él tiene un plan. Y hay algo importante que el Nuevo Testamento nos dice sobre Noé. El texto se encuentra en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, dice, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue justificado y salvado de la catástrofe por su fe, por su confianza absoluta en Dios. Y nota algo interesante. El arca no estaba diseñada para ser navegada. No se menciona ningún timón, ninguna vela, ni nada para controlarlo. Los que estaban dentro del arca estaban completamente en las manos de Dios para ser guiados a su destino. A veces tenemos que aprender a depender completamente del Señor para ser guiados en nuestra vida, hacia dónde nos vamos. No había timón para controlar el arca. Y eso causa mucho temor. Mucha inseguridad porque queremos controlar las cosas, queremos saber a dónde vamos, queremos saber cómo, cuándo va a llegar cualquier cosa a nuestra vida. Pero si quieres llegar a tu destino, es necesario en tu caminar con Dios que aprendas a darle a Él el control de tu vida. Solo así alcanzarás todas las cosas maravillosas y sobrenaturales que Él tiene para ti. Confía en su provisión, confía en su palabra, confía en sus promesas, en su plan, en su gracia para salvarte, en su amor para perdonarte, en su fuerza para levantarte, en su poder para restaurarte. Pon tu vida en su mano y déjate guiar por Él. Déjate guiar por el Señor. Tienes que aprender a creer, tienes que aprender a confiar, porque Dios no se olvida de ti, jamás te soltará, jamás te abandonará. Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué hermosa palabra. La Biblia nos enseña que Dios envió el diluvio y la tierra quedó inundada. Por mucho tiempo, por 150 días, dice la palabra, las aguas cubrieron la tierra nuevamente, como al principio de la creación, antes que Dios pusiera orden y límites. Las aguas volvieron a la tierra por causa del pecado del hombre. Tu pecado trae caos a tu vida. Pero si dejas Dios actuar, ese mismo caos, Él lo puede transformar en una herramienta para traer orden. Así como lo hizo con las aguas del diluvio para traer orden nuevamente, para darle a la humanidad una segunda oportunidad. En medio del desorden, Dios quiere traer orden. En medio de un mundo que no funciona, Dios quiere traer propósito. La creación es Dios dándole funciones a lo que existe. Del caos pasamos al orden. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. El relato de Noé es como un reinicio. Vuelve el caos, las aguas vuelven a pasarse del límite que Dios le impuso al principio de la creación, pero luego Dios vuelve a restablecer el equilibrio, vuelve a poner las aguas en su lugar. Pero la Biblia nos cuenta que el hombre vuelve a caer. Podemos ver en el relato que Cam, uno de los hijos de Noé, se burla, dice, de la desnudez de su padre. No sé si eso les recuerda algo, pero eso es un paralelo con la desnudez de Adán y Eva. El pecado sigue presente en el corazón del hombre. Tanto Eva como Cam, los dos son traicionados por lo que ven. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Cam vio a su padre desnudo. Los dos buscaron a que otros se unieran a ellos. Eva le dio de comer a Adán. Cam fue a decirle a sus hermanos. A veces estamos tan perdidos y lejos en nuestro pecado que perdemos completamente nuestro norte. Perdemos completamente nuestro sentido moral. El pecado causa en nuestra mente caos y confusión. Y eventualmente el pecado te hace creer mismo que no vales nada. Pero para Dios vales mucho. Vales tanto que dio a su único hijo para salvarte del pecado, sacarte de ese caos que el pecado provoca en tu vida. Dios ve más allá que tu pecado. Él ve el valor del ser humano precioso que ha creado. Somos personas que estábamos perdidas sin Dios, pero Él por su gracia nos perdonó y nos hizo sus hijos. Pasamos de la muerte a la vida por su amor. Y mismo si todo está destruido, con Dios siempre hay esperanza de tener una nueva vida. Y volviendo a Noé y su familia en el arca, en esos 150 días podemos fácilmente imaginarnos que se hacían preguntas. ¿Cuándo podríamos salir? ¿Cuándo se acabará la lluvia? ¿Cuándo podremos volver a tierra firme? ¿Nos habrá olvidado Dios? ¿Tendrá realmente Dios un plan? Génesis 7:24 dice, y la tierra quedó inundada 150 días. Fueron 150 días de espera, 150 días de no saber dónde va el arca, 150 días de paciencia, de esperanza, de confianza. Y quizás tú estás en tu periodo de espera, en tus 150 días de espera, en tus 150 días donde tienes que ser paciente. Pero quizás te inundan las dudas, el temor. Tú y yo necesitamos pedirle a Dios que renueve nuestra fe y nuestra esperanza. Que nos dé la confianza de Noé, porque luego el capítulo 8 de Génesis, versículo 1, dice, Dios se acordó entonces de Noé. Dios se acuerda de ti. En tus momentos difíciles, cuando pienses que Dios te olvidó, cuando sientes que ya no puedes más, recuerda, pero Dios se acordó de Noé. Dios no te olvida, Dios no te abandona. Todo puede derrumbarse alrededor tuyo, pero Dios se acordó de Noé. Había destrucción alrededor de él, había caos alrededor de él, pero Dios se acordó de Noé. Todo alrededor de Noé estaba muerto, pero con Dios Noé vive. Quizás hay caos en tu vida hoy, quizás te preguntas dónde está Dios en medio de tus problemas, en tus angustias, en tu dolor, pero con Dios tú vives. Puedes decir, decir conmigo, con Dios, yo vivo. Ese es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor que siempre nos acompaña y siempre está con nosotros. Él es quien nos da la vida. Él es quien nos da una nueva esperanza. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito divino para tu vida. Solo acepta el llamamiento de Dios. Y la Biblia nos cuenta que el diluvio terminó. Génesis 8:20-22. Luego Noé construyó un altar a Dios. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Seamos agradecidos con el Señor. No olvidemos sus bendiciones para nuestras vidas. Después el versículo 21-22 dice, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Así bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Así nos bendice Dios a nosotros. Me gustaría invitarlo a que se ponga de pie. Noé, en la Biblia, fue el primero en actuar en fe, basándose en una directiva de Dios. Él actuó según una advertencia, un cataclismo que nunca había visto antes, algo que nunca se había conocido. Y hoy mi deber es también advertirle. 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha impedido que los que no creen entiendan esto. Lo hace para que no entiendan cuán maravilloso es el mensaje de Cristo, quien nos muestra cómo es Dios. Satanás corrompe la mente de la gente para que no conozcan el amor de Dios y no alcancen la salvación. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo de Dios sea quien transforme nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestros corazones, nuestra vida. Que Él sea quien nos renueva. Si estás aquí por primera vez, si es primera vez que escuchas hablar del amor de Jesús, de su plan para salvarte y quieres acercarte a Él, conocerlo y seguirlo, hoy es el tiempo de decírselo. Jesús lo entregó todo por ti. Lo entregó todo para sacarte del caos provocado por el pecado, para salvarte de la muerte eterna. En un mundo perverso, lleno de oscuridad, Dios nos dio a su Hijo Jesús, la luz del mundo, y nos llama a nosotros también a ser luz. Si hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, vamos a orar juntos. Te voy a pedir que repitas esta oración después de mí, y toda la iglesia la vamos a hacer acompañando a los que quizás están orando por primera vez. Oremos juntos al Señor. Dígale conmigo, Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Sé que te entregaste por mí para que yo sea libre. Sé que moriste en una cruz por mí, pero resucitaste al tercer día. Quiero seguirte. Ven y llena mi corazón con tu presencia. Hoy te entrego mi vida y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y gracias por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén y puede darle un fuerte aplauso al Señor por su presencia, por su palabra, por su gracia y por su verdad. Y junto al equipo de alabanza me gustaría que declaremos juntos estas palabras. Su nombre es poderoso, poderoso para salvar, poderoso para restaurar, para transformar vidas. Poderoso para cambiar tu destino eterno. No importa quién sea, no importa de dónde venga, Dios quiere cambiar tu vida, transformar tu vida, perdonarte, sacarte de todo caos, de todo sentimiento de culpabilidad. Porque Él venció la muerte por ti. Él vino y se entregó por ti para sacarte de ese caos, para sacarte de ese estado de muerte, para darte libertad, para que tu vida ya jamás sea la misma, para que nunca más vuelvas a pensar que estás solo. El Señor está contigo en todo momento. El Señor nunca te ha abandonado. El Señor se acuerda de ti, te conoce por tu nombre. Vamos a decirle junto al Señor, declarar estas palabras: la muerte venciste, el velo partiste, la tumba está vacía. Esa es nuestra predicación y lo vamos a declarar.